En lo que va del año, 4 obreros de la construcción murieron en sus lugares de trabajo, y esto implica una muerte cada 6 días, porque la licencia en el sector terminó el 10 de enero. Además, según las estadísticas del SUNCA, en la construcción ocurren cada día 18 accidentes que, pese a no ser mortales, en muchos casos dejan distintos grados de inactividad para el trabajador. Un dato más, de todos los accidentes laborales que ocurren en Uruguay, la tercera parte se da en la construcción. Está claro, se trata de un problema grave que preocupa a las distintas partes, además en un momento en que las obras se multiplican en todo el país. ¿Qué soluciones de fondo se están preparando? En especial, ¿en qué consistiría el registro de trazabilidad de las obras, que es una de las alternativas? Bueno, vamos a conversar esta mañana con la Inspectora Nacional de Trabajo, María Narducci, que es técnica prevencionista en seguridad y salud laboral.
La sociedad y la gente.
Señora Narducci, buen día y gracias por acompañarnos.
Buen día a usted, a su equipo y a toda la audiencia.
Yo decía que van 4 muertes en la construcción desde el 10 de enero. ¿Qué evaluación hacen ustedes de esos números?
Bueno, sí, hay 4 accidentes mortales en el giro de la construcción desde el mes de enero y hay 6 accidentes mortales que afectan a los trabajadores que en ocasión de su trabajo han fallecido como consecuencia de este. Si usted me permite, yo querría introducir el tema haciendo algunas consideraciones de carácter más general. Yo querría informar a la audiencia que el fenómeno de la accidentalidad laboral no es patrimonio exclusivo de los uruguayos, lamentablemente. Hay 2 millones de trabajadores que mueren cada año en ocasión de su trabajo. Y eso representa además una pérdida muy importante para las economías, además del drama humano que significa, porque las economías de nuestro mundo están invirtiendo 4.5% de su PBI para reparar los daños ocasionados por estas pérdidas. Mueren más trabajadores en ocasión del trabajo que por una guerra, o sea, para dar una dimensión del fenómeno, y de alguna manera la preocupación que existe por este fenómeno también ha determinado que la Organización Internacional del Trabajo impulse desde el año 2003 todos los 28 de abril el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo para recordar a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores que este fenómeno existe y debe ser controlado. En nuestro país, la accidentalidad laboral no es ajena a las mismas causas que motivan la accidentalidad laboral en el resto de los países. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la organización de los emprendimientos y de los procesos productivos. La organización del trabajo es determinante a la hora de poder establecer buenas o precarias y malas condiciones de trabajo. Cuando predomina la necesidad de productividad, cuando predomina el aspecto económico y el hombre no es colocado en una ecuación de igualdad, entonces es probable que pueda ocurrir un accidente de trabajo. Aquí es donde intervienen, además, otros múltiples factores, evidentemente, porque la organización del trabajo es determinante. También lo es el aspecto salarial, porque un trabajador que necesita aumentar sus ingresos para el sustento familiar es probable que acepte malas condiciones de trabajo, es probable que acepte además prolongar su jornada laboral realizando horas extras, acumulando fatiga, perdiendo concentración y capacidad, además de poder resolver una situación de trabajo difícil. Por tanto, la accidentalidad tiene múltiples factores que la determinan y trabajar sobre estos múltiples factores es un tema complejo.
En el caso concreto de nuestro país, ¿estamos asistiendo en la construcción a un incremento de la accidentalidad? Números que yo mencionaba recién al principio, ¿marcan un agravamiento del problema?
Yo creo que no podemos decir que hay un agravamiento del problema. Hay un problema y sobre ese problema hay que trabajar. Así sea uno el trabajador fallecido en accidente laboral, eso constituye un problema, es inaceptable y sobre eso tenemos que hacer los mayores esfuerzos para corregirlo.
¿Ustedes tienen las mismas cifras que el SUNCA de 18 accidentes diarios en la construcción?
Esas cifras que son del SUNCA nosotros no las conocemos, pero es probable que haya más de 18 trabajadores accidentados.
No, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque pegan muy fuerte las noticias a propósito de muertes en la construcción.
Claro.
Pero igual que en los accidentes de tránsito, muchas veces es más terrible el caso de alguien que sobrevive, pero sobrevive con secuelas, sobrevive con discapacidades, con distinto tipo de consecuencias que las va a arrastrar en el resto de su vida, ¿no? Entonces, es bueno no concentrarnos solamente en las muertes, a eso iba con la pregunta, ¿no?
Claro, sin lugar a dudas, debe haber mucha más siniestralidad laboral de la que nosotros imaginamos, cuando entendemos por siniestralidad laboral la consulta de un trabajador por un aspecto de lumbalgia, por ejemplo, ante el Banco de Seguros del Estado. Esas cifras debe manejarlas el Banco de Seguros del Estado, que tiene el monopolio de los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En la accidentalidad laboral, aquella que impacta más fuertemente, como usted dice, debemos comprender también estos accidentes. Los accidentes que se registran en el Banco de Seguros son aquellos que generan más de 3 días de pérdida de trabajo, ¿verdad? Los que tienen menos de 3 días de pérdida de trabajo no están registrados seguramente en las estadísticas del banco. La Inspección del Trabajo ha registrado en el último año, 2007, 9 accidentes mortales en la industria de la construcción, y le fueron comunicados e investigados 46 accidentes graves que pueden dejar secuelas en los trabajadores. En el resto de las actividades industriales tuvimos 11 accidentes mortales durante el año 2007 y tuvimos 49 trabajadores también con secuelas importantes que pueden generar algún tipo de incapacidad. Mientras que en el sector forestal tuvimos 5 accidentados, afortunadamente ninguno con consecuencia mortal, y son un poco los datos que se suman a una estadística de siniestralidad laboral que nosotros estamos llevando desde el año 1997 y que nos releva la existencia de 227 trabajadores fallecidos en nuestro país desde 1997 en todas las actividades industriales, comerciales, de servicio, incluida la construcción.
Seguimos hablando de la accidentalidad en el trabajo en nuestro país, pero en especial en la construcción, que en estas primeras semanas del año ha traído varias noticias graves, en particular 4 muertes. ¿Cómo se enfrenta esa situación? Por ejemplo, en los últimos días varios representantes del SUNCA han reclamado que las empresas que tengan antecedentes de accidentes laborales graves como consecuencia de una mala prevención no puedan contratar con el Estado. Este concretamente era uno de los planteos que hacía Óscar Andrade, dirigente del SUNCA, después que falleció un obrero sepultado por el derrumbe de una zanja en una obra de la empresa Medina y Posamay en Cebolletí y Carlos María Morales, una obra de la Intendencia de Montevideo. Efectivamente, esa es una posibilidad, esa es una de las medidas que ustedes están estudiando.
Bueno, son varias las medidas y las acciones que estamos tomando. En primer lugar, yo quiero destacar que el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, entre los aspectos sustanciales de lo que es su gestión al frente del Ministerio de Trabajo, planteó a partir del año 2005 el fortalecimiento del aparato de contralor de la normativa laboral, la Inspección del Trabajo, que estaba desmantelada. Eso se está concretando por distintas mejoras: la exclusividad del cuerpo inspectivo, los salarios de los inspectores y el ingreso de un contingente de personas que se suman a los inspectores actualmente existentes, más otros profesionales, abogados, ingenieros y demás. Eso es, digamos, parte del fortalecimiento de la estructura que debe controlar el cumplimiento de la normativa laboral por parte de todos los empleadores y no solo de los de la construcción. Por otra parte, la Comisión Tripartita de la Industria de la Construcción, que funciona en la órbita de la Inspección del Trabajo, integrada por el SUNCA, por las cámaras, por la Asociación de Promotores, por la Liga de la Construcción y por la propia inspección, está delineando una serie de medidas para poder contribuir a la disminución de la accidentalidad laboral.
¿Por qué no las menciona en titulares?
En titulares.
Tratamos de desarrollar algunas de ellas.
Bien. Por ejemplo, una campaña de sensibilización pública que se inicia con unos mensajes que han sido grabados el año pasado por el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Tegui, por el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, y por el señor Pedro Porlay, presidente del SUNCA. Hemos solicitado colaboración a ANDEU para que pudiera emitir transmitir estos mensajes a través de la radio y la televisión nacional, pero estamos ahora intentando fortalecer, porque creo que no ha tenido demasiado eco nuestra solicitud en los medios de prensa, lamentablemente. Otro de los aspectos que va a comprender esta campaña consiste en la preparación de spots publicitarios que puedan llegar masivamente a la población, y en el tercer aspecto de este proyecto que está manejando la tripartita es el vínculo con un barrio determinado de Montevideo, La Teja, seguramente, donde hay una población de trabajadores importante, y el vínculo con ellos a través de las escuelas y de los niños, donde habrá instancias de encuentro con los maestros y con los padres de los hijos de los trabajadores de la construcción.
Ahora, esas medidas que usted acaba de enumerar, da la impresión, son medidas que pueden tener un efecto a mediano y largo plazo.
Exactamente.
¿Están pensando en otras?
Sí.
De resultado más cercano, digamos, más contundente en el corto plazo.
Sí, ya hemos iniciado los cursos para delegados obreros de la construcción. El año pasado, en el mes de diciembre, se realizó el primero de 12 cursos que se van a dictar este año a delegados de la construcción. Esperamos abarcar aproximadamente unos 500 delegados de los trabajadores de la construcción, a capataces y mandos medios también. Esta es una medida que esperamos tenga un impacto inmediato a través de la capacitación en materia del decreto que rige la prevención de riesgos laborales, para que los delegados obreros puedan ejercer con mayor conocimiento y capacidad el rol de delegado de representante de los trabajadores en los temas de seguridad laboral. Y estamos revisando toda la normativa laboral que rige en materia de prevención de riesgos para el sector de la construcción en un ámbito técnico que la tripartita ha designado con este motivo. Esto en materia de la comisión tripartita. En materia de la inspección del trabajo, la intensa actividad inspectiva que el año pasado hizo que nuestras actuaciones fueran destinadas en un 68% al sector de la construcción. Y en ámbito de compromiso nacional convocado por el ministro Bonomi, estamos trabajando específicamente con el sector de la industria de la construcción, y es allí, en el compromiso nacional de la construcción, donde estamos discutiendo distintas medidas como las que usted mencionaba.
Concretamente, aquellas empresas que protagonicen, que tengan antecedentes de accidentes laborales graves, ¿quedarían inhabilitadas para contratar con el Estado?
Ese es un tema que se está analizando. La idea que estamos manejando, y me parece bueno compartirla, es que se hace necesario tener un registro para poder identificar la trazabilidad de los distintos actores que intervienen en una obra.
¿Qué quiere decir trazabilidad en este caso?
Esto quiere decir, hoy existen registros, abundantes registros, en los que percibimos que se cumple con las formalidades, pero ninguno de esos registros permite tomar medidas como, por ejemplo, emitir un certificado que pueda ser utilizado ante los organismos públicos para realizar posteriores gestiones, una licitación, por ejemplo, y demás, o frente a las intendencias para la apertura de una obra de construcción. Nosotros queremos que ese registro, y esto ha sido una propuesta, debo comentarlo, ha sido una propuesta de la Cámara de la Construcción del Uruguay y aceptada por todo el sector empleador. Ese registro lo que debería es permitir la identificación en tiempo real de el titular de la empresa de construcción que va a realizar la obra, y todos los distintos actores de esa obra: el arquitecto o ingeniero, director del proyecto, el delegado de seguridad, el técnico prevencionista que organiza la prevención de los riesgos dentro de la obra, el capataz de la obra, ¿verdad? Tiene que tener comienzo y fin, tiene que estar informado el registro, el comienzo de esa obra y la finalización de esa obra. Y ese registro de trazabilidad debería también ser utilizado para que los otros organismos del Estado, BPS, intendencias municipales, puedan requerir a este registro documentación para evaluar el comportamiento de esta empresa con respecto a sus obligaciones. Para dar la baja o el alta, por ejemplo, deberían solicitar un certificado al registro. Probablemente, si logramos acuerdo con el Congreso de Intendentes, a quienes les hemos solicitado a fines del año pasado una entrevista para poder evaluar la aplicación de este nuevo registro con trazabilidad de obra, necesitamos seguramente también el apoyo de las intendencias municipales.
Pero esa trazabilidad implica que se recoge la información a propósito de quiénes son los responsables de una obra y quienes trabajan en ella, o también se evalúa su comportamiento, también se recogen datos a propósito de en qué medida tienen en cuenta o no las disposiciones vigentes en materia de seguridad laboral, etcétera.
Sí, ambas cosas, se recogen ambas cosas.
¿Y cómo se hace para recoger todo eso en todas las obras del país? Porque usted habló además de tener un registro prácticamente online. ¿Cómo sería una cosa así?
Sí, es muy complejo. Eso es uno de los temas sobre los que estamos trabajando. Es muy complejo porque eso va a significar además organizar una estructura bien importante con un número de personal también significativo. Va a ser necesario tener recursos y demás, porque todas las empresas deberían concurrir a ese registro y comunicar el inicio de su obra para estar autorizadas hacerlo con toda esta información que nosotros estamos mencionando. Y todas las empresas, cada vez que tengan un accidente de trabajo, deberán concurrir a ese registro. El valor que tiene este registro es el de poder clausurar una actividad cuando no esté inscripta en el mismo y no haya cumplido con las exigencias que queremos imponer a partir de ahora a las empresas. Es decir, una empresa que no esté inscripta en el registro y que sea controlada por la Inspección del Trabajo o por el BPS, por ejemplo, bueno, va a haber una comunicación al registro y se le podrá dar un aviso de clausura y no podrá trabajar, por ejemplo.
Es una iniciativa esta que usted venía mencionando que va a demandar tiempo todavía.
Seguramente va a demandar tiempo, va a demandar mucho trabajo, además, para poder lograr una iniciativa legal que comprenda la voluntad y la buena disposición, además de todas las intendencias, a partir de la autonomía con que éstas cuentan. Porque el sentido de ese registro es que pueda ser de carácter nacional, si no, no tendría mayor aplicación para los fines para los que se está planteando.
Inspectora María Narducci, hablando de la responsabilidad en los accidentes en la industria de la construcción, estábamos recién poniendo el foco en las empresas, pero desde la Cámara de la Construcción leía declaraciones en estos días del presidente Ignacio Otegui que decía, si bien existen empresas que no ponen el énfasis suficiente en la prevención de siniestros, también hay obreros que por decisión propia no toman los recaudos necesarios en la actividad diaria. ¿Cómo se controla a los empleados, a los trabajadores que no cumplen con las normas de seguridad en el caso concreto de la construcción?
Sí, reconozco que esa también es una realidad. El tema es que eso se controla a través de las empresas, porque la empresa tiene la potestad disciplinaria sobre el trabajador. La Inspección del Trabajo no puede controlar al trabajador, controla al empresario, al empleador, en su obligación de cumplimiento de normativa laboral. Y este es quien tiene la potestad disciplinaria para poder actuar sobre el trabajador, no es la Inspección del Trabajo. O sea que esa es la respuesta. Por otro lado, hay que tomar en cuenta un aspecto, y es un factor cultural, un factor en el que seguramente el trabajador muchas veces, para demostrar, su valentía o demás, asume situaciones de riesgo, y hay que tomar un aspecto de vulnerabilidad en cuanto el trabajador, por necesidad de trabajo, pueda también ser un incumplidor de la normativa laboral. Otro tema para señalarlo simplemente es el de la productividad y el de cláusulas de pronto que se negocian en los consejos de salarios y en los acuerdos bipartitos que suponen las modalidades de trabajo por productividad o por destajo. Y estas todas atentan contra las condiciones de seguridad en la obra. O sea que aquí hay un aspecto también que creo que abarcan también responsabilidades sociales de trabajadores y de empleadores y también de sus organizaciones.
Sobre el alcohol en la industria de la construcción, ¿de qué manera se está trabajando? Porque es un factor notorio que en más de una ocasión está detrás de un accidente, ¿no?
Usted sabe que en el análisis de siniestralidad que nosotros tenemos, el alcohol nunca fue factor determinante de accidente. Es decir, se realiza ese análisis por parte de la policía técnica. Nunca hubo alcohol en alguno de los trabajadores fallecidos en estos años. Sin embargo, los trabajadores reconocen que el alcohol es un problema y han solicitado también incluir al alcohol y a las drogas como dos temas de interés para los futuros cursos que se organizan organicen en materia de prevención para poder relacionarse con los compañeros afectados con estos temas específicos y poder trabajar con ellos también.
Hoy mismo acaba de conocerse que el Ministerio de Trabajo va a denunciar penalmente a empresas constructoras que en los últimos días han protagonizado accidentes laborales con consecuencias fatales. Usted misma informó que de las investigaciones realizadas se desprende que existió negligencia por parte de las empresas en dos muertes, por lo que se llevará adelante la denuncia y se aplicarán multas. ¿Cómo juega este tema de las denuncias penales? ¿En qué casos actúan ustedes así? ¿Es la primera vez que lo hacen? ¿Cómo lo explica?
Sí, nosotros vamos a dar conocimiento a la justicia penal de aquello que presumimos pueda ser una conducta ilícita por parte de alguno de los integrantes que participaron de estos dos últimos accidentes que nos impactaron de manera muy importante. No es la primera vez que la Inspección del Trabajo se presenta para realizar una denuncia a través de su jerarca. En el pasado ya ocurrió, se dio cuenta a la justicia penal de situaciones en las que también se presumía alguna actitud, algún hecho ilícito por parte de alguno de los integrantes del vínculo laboral. En estos casos concretos entendemos que hubo muchos elementos que jugaron allí. Una de las empresas, la que protagonizó el accidente aquí en Montevideo, tiene antecedentes de accidentes mortales, también trabajando en la misma tarea para otra intendencia, la de Rivera, tiene un segundo antecedente también de accidente, en este caso no mortal, pero muy grave también, en la intendencia de 33 con otro trabajador, y este es el tercer accidente, habiendo sido ya observada anteriormente por la inspección y habiendo tenido que pagar multas para corregir esa conducta en la que expone a riesgos a los trabajadores. Por esas razones es que vamos a dar cuenta a la justicia para que determine si puede haber algún hecho ilícito en alguno de los integrantes de la empresa, de sus propios técnicos.
¿Ya lo habían hecho? ¿Ya se habían presentado en otros casos desde el Ministerio de Denuncias Penales?
En otros casos, pero no en el sector construcción, sino en el sector forestal.
Ahora, usted ha hecho notar que hay normativa vigente que permitiría, quizás en determinadas circunstancias, evitar algunos de los accidentes que se han producido. Concretamente usted aludió a un decreto del año pasado, que por lo visto todavía cuesta aplicar. ¿De qué herramienta se trata exactamente?
Este es un decreto por el que se esperó largamente, más de 20 años. Nuestro país ratificó a fines de la década del año 80 un convenio internacional de OIT 155, que define la política nacional en materia de seguridad y salud laboral y que le da un rol protagónico a los trabajadores para trabajar junto con los empleadores en la planificación de la prevención de los riesgos en cada empresa, que en definitiva es donde se cumple diariamente la batalla por el trabajo y por la vida, ¿verdad? Este decreto no se había logrado consenso por parte de empleadores, fundamentalmente. Nosotros trabajamos en el ámbito del Consejo Consultivo durante un año para lograr ese consenso. Finalmente, los empleadores no firmaron de común acuerdo con nosotros este decreto y los trabajadores tuvieron también sus reparos a firmarlo, pero el Poder Ejecutivo lo promulgó. Es el decreto 291 del año 07, reglamentario del Convenio Internacional 155, que establece las medidas que el trabajador podrá adoptar a los efectos de proteger su vida, es decir, crea la figura del delegado obrero para todas las actividades industriales, comerciales, rurales, de servicio, públicas y privadas en general, crea las comisiones de seguridad y salud laboral y crea un Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que ya existía, pero le da unos contenidos y unos cometidos diferentes a partir de ahora. La industria de la construcción está exceptuada de la aplicación de este decreto. Vea usted que este decreto permite a un trabajador retirarse de una situación de riesgo y lo protege y lo ampara, porque la empresa no puede tomar represalias si hay fundamentos reales para tomar esa decisión el trabajador, ¿verdad? La industria de la construcción no está incluida en este decreto por voluntad de las partes. Estamos revisando esto para ver ahora si podemos también incluir a la industria de la construcción, que parece más que razonable que debería estar en el decreto.
O sea que lo que falta es el acuerdo de las dos partes, del sindicato y de la Cámara de la Construcción.
Exactamente.
Desde la audiencia hay una cantidad de preguntas sobre el tema, en todo caso después se las alcanzo a la inspectora Narducci, pero podemos cerrar con esta. ¿Dónde se hacen los cursos de técnico prevencionista de accidentes en la construcción? Consulta Carmen de Sayago.
Eso se hace en la UTU, hay que consultar en la Universidad del Trabajo del Uruguay, la carrera se desarrolla en la UTU, no tengo presente en cuál de los locales de la UTU, pero allí se reciben los técnicos prevencionistas.
María Narducci es inspectora general de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ha estado con nosotros estos minutos en perspectiva. Creo que una de las cosas que queda clara es que hay varias líneas de acción en curso, pero que todavía van a demandar un tiempo, ¿no?, para concretar los instrumentos que permitirían enfrentar en mejores condiciones el problema de la siniestralidad en la construcción. Cuando se vayan produciendo esas novedades, en todo caso volvemos a conversar, ¿le parece?
Con mucho gusto.